Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy con nosotros está, como hemos anunciado, Pedro J. Ramírez, director de El Español. Bueno, y un periodista ya con una larga trayectoria de 45 años, ni más ni menos, ¿no? Y además dirigiendo, pues, algunos de los periódicos referenciales. Pedro J., ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
Egunon, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, Pedro J., y además con un libro de memorias, me imagino que estará haciendo ya el tercero, porque claro, este también es, digamos que limitado en el tiempo, ¿no? Tiene también duración como el
Digamos
primero, ¿no?
que el tercero están ocurriendo los hechos que algún día contaré, pero todavía no ha terminado de ocurrir.
Bueno, pues iremos poco a poco, porque me he leído con detenimiento, las 700 páginas que casi tiene. Bueno,
Caray,
le
qué
falta.
mérito.
Sí, me lo he tenido que leer rápido además, pero bueno, por decir
Sí.
la verdad, yo, Pedro J., a ver, vamos a empezar primero por los títulos, ¿no? Porque la verdad parece un elemento, pues una construcción demasiado relevante, ¿no? ¿Es realmente la verdad o es su verdad?
Bueno, yo lo escribo con minúscula. Es verdad que en la portada han puesto, por decir la verdad, todo con mayúsculas. La verdad siempre es poliédrica. La verdad siempre se compone de aportaciones múltiples. Pero cada uno controla su parte de la verdad. Cada uno sabe si lo que está diciendo es lo que él cree honradamente que ha sucedido. Y en el caso de los periodistas, pues además tiene que haber la exigencia de poder demostrar, tan siquiera de manera indiciaria, que lo que dices es cierto, sobre todo cuando entramos en el periodismo de investigación. Yo lo que puedo decir es que ni una sola vez en los 45 años que llevo como director he publicado algo falso a sabiendas. Ni una sola vez. Y ni una sola vez he dejado de publicar algo que yo creyera verdadero y relevante. Y que todos mis problemas, tanto cuando me echaron de Diario 16, por decir la verdad sobre el Orgal, como cuando me echaron del Mundo por decir la verdad sobre la caja B del PP de Mariano Rajoy, el problema estribaba en que lo publicado era cierto. Si lo de los GAL hubiera sido un bulo, una fake news, que al final hubieran sido unos aficionados, unos sicarios contratados por unos empresarios, pues a mí no me habrían echado. Dice, bueno, pues que siga publicando, que al final se estrellará y no habrá nada. O si Rajoy no le hubiera mandado el SMS a Bárcenas, Luis Sefuerte, cuando ya tenía certeza de que le habían encontrado 25 millones escondidos en Suiza, pues a mí no me habrían echado. O sea, es decir, me reafirmo absolutamente en el título. Mis problemas como periodista han sido por decir la verdad.
Y Pedro J., realmente, a ver, yo me he leído el libro detenidamente y yo, no sé, tengo la sensación de que es una especie de, puede ser un ajuste de cuentas el que está haciendo Pedro J. en este libro. Es decir, porque aquí había algunos personajes, por ejemplo, de la vida pública, presidentes del gobierno, como es el caso de Zapatero, donde, no sé, la intencionalidad me da la sensación de que es pasar la garlopa.
Bueno, yo ¿qué quiere decir pasar la garlopa?
Vamos, que ha intentado dejarles en mal lugar, ¿no? Porque además,
Ah, pues
a pesar de su
todas las
buena,
personas.
a pesar de la buena relación que manifiesta que ha tenido con todos ellos, no digo que no, en este caso y con Zapatero especialmente, en las conversaciones que le he leído, pero sí da la sensación de que estaba siempre en contra de él, ¿no? O sea, que hay una especie de. Me da la sensación, he acabado con la sensación
Bueno,
de que
hay
había
quien.
inquina, vamos, que había inquina.
Bueno, es la primera persona que me lo dice. Más bien, el libro está recibiendo críticas en el sentido de que trata demasiado bien, según algunas perspectivas, a Zapatero, ¿no? Y de hecho, desde luego, inquina ajuste cuentas con Zapatero, todo lo contrario. La cercanía, el acceso que Zapatero me dio durante todos los años en los que él fue presidente, a acceso físico a la Moncloa y acceso sobre todo intelectual a sus reflexiones y a su proceso de toma de decisiones, pues es un chollo para un periodista, para un director de periódico. Y muchos lectores se sorprenden de que tuviéramos esa relación. Yo creo que el mérito fue suyo y por si en el libro no queda suficientemente claro, que yo creo que sí, yo reconozco que es que el talante de Zapatero era verdad y que él, como también es cierto lo que tú dices, que en casi todas nuestras conversaciones yo le llevaba la contraria en puntos clave. Pero es que precisamente que eso es lo que él buscaba, que alguien que pudiera hablarle de buena fe, diciendo lo que pensaba, le sirviera de contraste y al mismo tiempo de testigo de cuáles eran sus anhelos, ¿no?
Sí, de todas formas, es verdad que todo lo que es la relación con Zapatero, y buena parte de ello se basa en las propias negociaciones que el propio gobierno de Zapatero estuvo llevando de una forma u otra, bueno, negociaciones, acercamientos, diálogos, como pueda denominarse, con ETA fundamentalmente, ¿no? Pero no percibo el mismo tratamiento, por ejemplo, que hizo Pedro Jota o hizo el diario El Mundo con Aznar, por ejemplo, en las negociaciones con ETA, que las que, por ejemplo, le reprocha a Zapatero.
Bueno, yo es verdad que con Zapatero fui muy duro en en el desarrollo de ese proceso. Y ahí está reflejado, como yo le decía, tú estás negociando, jugando al ajedrez con la muerte, metes la cabeza en la boca del cocodrilo esperando que sonría. No es, o sea, yo le decía una y otra vez que ETA no tenía voluntad de dejar las armas. Y yo me basaba también en lo que decían las fuentes que teníamos en el CNI, en la propia Guardia Civil, y no me duelen prendas. Y en el propio libro queda constancia de eso, en reconocer que los hechos, en ese punto concreto, le han dado mucho más la razón a él que a mí, porque es evidente que él tenía mejor información de la que tenía yo sobre el proceso que estaba ocurriendo dentro de la izquierda abertzale y dentro de la banda terrorista, que quizá los escépticos no éramos conscientes de hasta qué punto la labor policial de la etapa de Aznar, que había continuado el Ministerio del Interior de Zapatero, sobre todo con Rubalcaba, estaba poniendo contra las cuerdas a la banda. Yo me di cuenta, y también queda reflejado en el libro, en una fase más avanzada, un día que fui convocado a un encuentro en Lerma con Iñigo Iruín, Usabiaga y Rufi Echevarría. Yo tenía relación de antiguo con Iñigo Iruín, de la etapa de la investigación y los juicios sobre los crímenes de los GAL. Y yo me quedé realmente impactado cuando les escuché decir no que la lucha armada se había acabado, no que ya no tenía sentido, no que ya empezaba otra etapa, sino que ellos, si ETA no accedía a renunciar a la lucha armada, a la violencia, al terrorismo, pues que ellos denunciarían públicamente a ETA. Y ese día me di cuenta de que pues Zapatero se movía sobre, no estaba en unas arenas tan movedizas como las que yo creía.
Sí, realmente también, que conste, hombre, lógicamente es un libro muy extenso y donde hay muchas conversaciones, ¿no? Pero igual no le da la suficiente relevancia, es cierto, todas las conversaciones que manifiesta con Íñigo Iruín, con Rufi Echevarría y con Díaz Usabiaga, ¿no? Sobre todo ese proceso. Pero igual resulta que el culmen de todas esas negociaciones, con todas las críticas que él había hecho, igual no queda lo suficientemente claro y explícito, porque fue un éxito real, ¿no? Aquí, desde luego, observado desde Euskadi y desde todo el mundo. Pues el que ETA suspendiera, el que ETA parara de matar, pues fue una de las noticias más relevantes, ¿no? Bueno, quitando otras de las que
Bueno,
hablaremos en un
vamos a
instante,
ver.
¿no?
Es decir, yo sí que creo que ese momento queda reflejado en la escena en la que Begoña Gómez le lleva el ramo de flores antes de que comience el Consejo de Ministros, al día siguiente de que se haya anunciado el fin de la violencia, ya no me acuerdo cuál de los anuncios fue, el fin del terrorismo de ETA, que además Rajoy lo avaló diciendo que no se había pagado ningún precio político. Y claro, el libro termina en 2015, termina el 1 de enero de 2015. Han transcurrido 10 años más en los que eso se ha consolidado. Y claro, por supuesto, quien ha vivido las peores etapas en las que se producían constantemente asesinatos terribles, pues España y la vida de nuestra sociedad es mucho mejor desde que no tenemos cada semana un cadáver a la hora del desayuno.
Sí, no es cierto, no es
Y
real. Sí.
yo no le niego ese mérito a José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que en otras cosas se equivocó gravemente. Creo que está incumpliendo ahora su compromiso público de ser un ex, bueno, público, más bien, como me lo expresa en el libro, de ser un expresidente ejemplar. Creo que más bien está echando leña al fuego en una serie de asuntos delicados, pero a pesar de eso, seguimos manteniendo una conversación y una relación muy habitual en la que yo no creo que él tenga la sensación de que
Bueno,
yo le esté pasando la garlopa,
igual,
como tú dices.
igual ha sido Pedro J. Simplemente una impresión que me he llevado yo en la
Sí,
lectura
sí,
en la
sí.
lectura del libro, ¿no? Es una, claro, cada uno igual lo lee desde su perspectiva, ¿no? Es normal. Además, también digo desde perspectiva, pues igual desde otro punto de vista. Quizá lo vea yo así, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo hay una cuestión, hay cuestiones que evidentemente el libro no trata, ¿no? Pero sí es verdad que cuestiones periodísticas con el diario El Mundo, que yo he tenido muy buena relación aquí, por cierto, con el mundo del País Vasco en su momento, aquí desde que arrancó, precisamente con muy buenos amigos y compañeros. Pero sí que es cierto que luego y ha habido, con el tratamiento muchas veces que se ha hecho de la información, sobre todo de Euskadi, ¿no? Algunos reproches. Yo, por ejemplo, hay uno que me dolía especialmente en una portada del diario El Mundo, se lo tengo que decir, ya que tengo la oportunidad, que fue una fotografía que sacó el diario El Mundo en portada, que era una manifestación de la izquierda abertzale precisamente en Bilbao. Yo creo que la recordará porque aquello dio mucho que hablar y escribió además un editorial hablando de ello, una pancarta en la que ponía inposaketarik ez nazioa gara, y el diario El Mundo hizo un recorte, no sé si El Mundo, porque luego usted lo justificó diciendo que igual fue el fotógrafo, hizo un recorte y claro, entresacó de toda la frase solamente tres letras, ETA. Y aquello, claro, es que no sé si eso se puede
Bueno,
interpretar como
vamos a ver,
falsear la realidad o manipularla.
yo he publicado, he sido director
Sí,
45
lo
años,
sé, es difícil recordar una cosa de estas, ¿no? Pero
creo que salían 3.000 millones de
que
ejemplares
sí, que sí.
distribuidos y claro, yo algo vagamente recuerdo de que efectivamente pues hubo una manifestación en la que salió un fragmento de una pancarta y francamente pues no me
No,
acuerdo
no,
si es
ya, que
que
yo lo entiendo.
el fotógrafo ni lo que significaba, ni el momento, ni nada.
Sí, lo que
Yo
pasa
lo que
que
digo en que en conjunto, pues nosotros siempre tratamos de hacer una cobertura de lo que ocurría en el País Vasco acorde con nuestros principios editoriales, con nuestros valores morales. Y además creo que la contundencia con la que investigamos y sabiendo que nos iba a ocasionar, y a mí en concreto, perjuicios graves, investigamos hasta el final todo lo que pudimos sobre los GAL, pues lo mismo hicimos con el terrorismo de ETA, que era una expresión aberrante de lo peor de la condición humana.
Sí,
Y
no.
yo creo que sí, a lo mejor yo tendré que revisar si el corte de aquella foto era correcto, pero yo creo que la sociedad vasca tiene todavía que preguntarse mucho a sí misma sobre hasta qué punto fue condescendiente con los métodos que utilizaba ETA para desarrollar sus
No, no, no,
reivindicaciones.
no le discuto, eso no se lo voy a discutir, evidentemente. No, no me refería, yo me refería más a la foto por un tratamiento periodístico, fundamentalmente, porque lo recuerdo, porque aquí fue motivo de discusión y de conversación y luego de
Sí,
reflexión, ¿no? Y lo digo aquí en
bueno,
redacción, ¿no? Cuando, porque usted escribió, por ejemplo,
sí.
y dice, quienes compran el mundo quieren que esa interpretación corra a cargo del periódico, aunque sea una interpretación abierta que ellos siempre podrán contrastar con la de otros medios o con su propia percepción de la realidad. El ejercicio responsable de la libertad de prensa no consiste en ceñirse a un sentido canónico de la objetividad, que siempre termina dictado por quien usted es del poder. No, la esencia del pluralismo es la concurrencia de subjetividades honestas. Bueno,
Pues eso está.
eso generó debate aquí,
No, pues
bastante.
vamos a ver, yo probablemente, ahora que lo oigo, eso sí que pude escribirlo yo, porque exactamente eso es lo que yo pienso. Si hubiera un solo periódico que diera una única versión de aquella manifestación, pues podríamos decir, pues fíjate, se ha trastocado, se ha manipulado lo que ocurrió, pero si había 12 periódicos y cada uno publicaba una foto y cada foto era vista de manera distinta, yo creo que la esencia de la libertad de prensa y de la función social de los medios está en el pluralismo.
Sí, una de las cuestiones, porque claro, las relaciones que ha mantenido con Zapatero, las que tuvo con Mariano Rajoy, etcétera y demás, ¿no? Que eso se trasluce en el libro y se ve que había una relación fluida, ¿no? Pero realmente, ¿hasta qué punto eso luego es difícil?
Hombre, con Rajoy. Con Rajoy
Un poco menos,
fluyó
sí.
muy poco,
Un
¿eh?
poco menos, sí, un poco menos. Ese...
Fluyó muy poco,
Sí.
entre otras cosas porque él en la tribuna del Congreso de los Diputados, el 1 de agosto de 2013, me llamó manipulador, mentiroso y
Sí.
cómplice de un delincuente.
Sí, está claro.
Y así consta en el diario de sesiones.
No, no, está claro,
Y a
sí.
los 6 meses me echaron del periódico
No, no,
que yo había fundado,
eso ahí
y
sí.
como consecuencia, cuando el que tenía que haberse ido a la calle el mismo día en que publicamos el SMS de Luis el Fuerte, era él. Es
Eso.
decir, que
Sí, no, no, ahí le reconozco valentía porque no es fácil tampoco,
bueno,
¿no?
pero no valentía, o
No,
sea,
para un periódico
mira,
además que reconoce en el libro que en siete elecciones
tenía
pidió el
más
voto para el PP,
lectores
además,
de
¿no?
y habíamos pedido el voto para el PP, pero es que mira, cuando, o sea, los periodistas, quienes hemos elegido el periodismo como forma de vida, estamos condenados a publicar aquello que descubrimos que es verdadero y es relevante, aunque nos cree un problema, aunque nos haga perder amigos, aunque suponga que tu periódico va a perder un anunciante, aunque te puedan poner en la calle. Estás encadenado a tu obligación de publicar. Hay un aforismo que me parece que es muy expresivo. Cuando la flecha está en el arco, tiene que partir.
Pues luego el gran capítulo del 11M, ¿no? Yo reconozco, Pedro Jota, que tengo discrepancias, ¿no? Fundamentales, porque yo al final, pues por creerme, me creo la verdad judicial, ¿no? Lo que salió del tribunal. ¿Por qué razón todavía sigue insistiendo en que aquello está abierto?
Bueno, hombre,
No, ni siquiera
porque
Casimiro, su compañero, que luego fue el que le sustituyó, Casimiro Abadiño, García Abadiño, pues reconoció en un editorial cuando ya era director, pues que había habido pues informaciones que no eran las correctas, que había malas interpretaciones.
vamos a ver, el 11M ya no es un asunto de debate político. Es decir, ninguno de los políticos que estuvieron ni en el gobierno ni en la oposición, ni liderando o teniendo papeles esenciales en ningún partido, está ahora mismo en la política activa. No, no hay ningún procedimiento judicial abierto. Esto, digamos, que ya queda para los historiadores, que el 11M, veintitantos años después, ha entrado en la historia. Yo no creo que. Si tú has leído como dices, las 700 páginas
Sí, las he
de mi
leído,
libro,
sí.
no es imposible que no se te hayan suscitado dudas, al menos sobre tres aspectos que dos de ellos, pues la sentencia deja abiertos. Uno, ¿quién ideó, dónde, por qué, para qué, con qué estrategia el 11M? Los tres que eran señalados como autores intelectuales, como los planificadores, como los organizadores, fueron absueltos. El segundo asunto es el de los explosivos. El libro incluye una crónica casi al minuto de la única prueba pericial que se realizó sobre los explosivos 3 años después del atentado, porque el día del atentado, los días después del atentado, solo se hicieron unas pruebas absolutamente superficiales y sin valor científico en el laboratorio de los TEDx, que era como un laboratorio no homologado, como yo decía, de la señorita Pepis. Entonces, en ese prueba pericial, en la que concurrieron 8 peritos, cuatro de los cuerpos de seguridad y cuatro de las partes personadas en la causa, pues se producen dos descubrimientos en el cromatógrafo de gases. Uno de dinitrotolueno y dos de nitroglicerina. Y resulta que la goma 2-ECO que había en Mina Conchita no contiene ni dinitrotolueno ni nitroglicerina. Entonces, la sentencia termina diciendo que aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que estalló, pues viene a aceptar que pudo haber
Contaminación,
contaminación
sí.
y, claro, pero eso, todas las teorías de la contaminación fueron rebatidas por los propios peritos con nuevas pruebas de una manera sistemática. Y luego hay un tercer asunto, que es el de la autoría material. La única persona condenada como autor material es Jamal Zugán. Y nosotros descubrimos, y Casimiro estuvo en Rumanía con el actual director de El Mundo, Joaquín Manso, llegaron a la ciudad de Cluj, donde estaba uno de los tres testigos que decían haber reconocido a Zugán. Este no compareció en el juicio porque, y nadie, y la policía ni la fiscalía lo requirió, porque como comprobamos al hablar con él, el reconocimiento que según el sumario se había producido de manera espontánea antes de que se divulgara la foto de Zugán, resulta que no había sido así, que él había visto la foto de Zugán en el aeropuerto, en carteles por todas partes, un día que había ido a recoger a su mujer y al cabo de unos días le habían llamado y se había producido el reconocimiento en comisaría. Pero lo grave de verdad es que de las dos ciudadanas rumanas que quedaban, nosotros descubrimos que una de ellas había sido rechazada como víctima por 2 veces por el Tribunal Médico del Ministerio del Interior, porque ni siquiera se consideraba acreditado que estuviera en los trenes. Entonces, un año después de ser rechazada, esta señora, junto con la otra testigo, compareció, esta señora compareció de nuevo y dijo que se había dado cuenta de que había visto a Zugán en uno de los trenes. Entonces, y solo entonces, le dieron la condición de víctima, una indemnización sustancial y la nacionalidad española. Entonces, todo esto no se supo durante el juicio. Si se hubiera sabido durante el juicio, evidentemente la testigo hubiera sido recusada y el testimonio no hubiera podido apuntalar la sentencia.
Pues ya sé,
Yo no
sí.
tengo una teoría alternativa sobre el 11M. Siempre se dice, no, es que lo que decía El Mundo es que había sido ETA. No, nosotros lo que dijimos es que todas las líneas de investigación alternativa fueron yuguladas para centrar todo el relato en torno a una versión oficial que, según otro tribunal, porque aquí ha habido dos sentencias sobre el 11M. La de la Audiencia Nacional, que convalidó el Tribunal Supremo, en los términos que todos conocemos, y la de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de la demanda que Sánchez Manzano, el jefe de los TEDx, nos puso a la cúpula directiva del periódico. Y en esa causa se introdujeron pruebas periciales bastante convincentes, por lo menos para el tribunal, para la jueza que emitió sentencia y la Audiencia de Madrid que la corroboró, en el sentido, por ejemplo, de que el teléfono que estaba en la mochila de Vallecas no podía conservar la hora, como se dice en los informes policiales y en la propia sentencia, porque era un modelo que quitabas la tarjeta, como hizo la policía para intentar conseguir los datos de los repetidores a los que había estado conectada, y al volver a meter y al sacar la tarjeta se borra la hora en ese modelo. Por lo tanto, la audiencia, en esa sentencia, en esa otra sentencia del 11M, dijo que la investigación rechazó la demanda de Sánchez Manzano y dijo que la investigación del Mundo había sido veraz y había servido al objetivo de buscar la verdad. Y para no terminar y abrumarte con mis argumentos, dijo una cosa que todos debemos tener en cuenta respecto a este asunto y a cualquier otra. Dice, la verdad periodística no tiene por qué necesariamente coincidir con la verdad judicial. Y atención, de la misma manera que la verdad judicial muchas veces o tampoco tiene por qué coincidir con la verdad material de la realidad de los hechos.
Pues casi casi es el, es el principio en el que estábamos, ¿eh?
Por lo tanto, yo no, como ves, si tú no me preguntas, yo no saco el tema del 11M.
No, pero es inevitable con el libro. Es inevitable con el libro que tengo aquí.
Para mí es un asunto que me genera la frustración de no haber sido capaces de descubrir muchas de las cosas que, como he repasado, pues ignoramos o no cuadran. Uh-huh. ¿Y por qué no las descubrimos? Pues porque yo creo que el 11M lo que fue es un trabajo muy profesional, o sea, algo que requirió de una infraestructura y de una preparación que iba mucho más allá de los yihadistas que, sin duda, en una medida o en otra, participaron.
Bueno, no voy a seguir porque no, digo porque es que creo que tiene prisa, además, ¿no? Tiene prisa.
Nos hemos pasado y tal.
Sí, yo solamente tenía una pregunta ya, ¿no? Porque ahora sí. Como no le echen del español, como no cese del español, no le van a echar, eso está claro, ¿no?
No.
pero convertirse en empresario no colisiona también con ser periodista, porque la perspectiva no es la misma.
Pues en eso tienes razón, y yo tengo que decir que me paso muchas horas, no diría sin dormir, pero que me ocasiona una gran preocupación el diálogo, el conflicto que hay entre esa obligación de decir la verdad y la responsabilidad de quien tiene que pagar 250 nóminas todos los meses, ¿no?
Sí, está claro.
Y yo te digo que por ahora el periodista siempre le ha ganado la partida al empresario. Chico, ya sabías a qué director contratabas. O sea, es decir, y a lo mejor pues podríamos estar ganando mucho más dinero si tuviéramos una actitud mucho más condescendiente ahora con los casos de corrupción pues que afectan al gobierno de Sánchez. Pero cuando la flecha está en el arco, tiene que partir.
Pues Pedro J. Ramírez, director del Español, en este Por Decir la Verdad, le agradezco el que haya compartido conmigo todos estos minutos, que nos hemos pasado incluso, le agradezco la paciencia.
Bueno, ha sido un placer.
Pero realmente tengo muchísimas más preguntas, así que algún día ya me gustaría tranquilamente tomarlas todas. Pedro
pues,
J., muchas gracias.
Una segunda ronda.
Venga, Pedro, vale. J., muchas gracias. Agur,
un gran abrazo.
Agur.
Hasta luego, adiós.